darle la bienvenida. Está conectado ya en línea para compartir esta información con la audiencia. ¿Cómo estás, Facundo? Buen día. Aquí estamos con Nelson y Alejandro.
Hola, Natalia. ¿Qué tal, Nelson, Alejandro? ¿Cómo están?
Buen día. ¿Qué tal?
Buen día.
Bueno, la verdad es que nos sorprendió mucho la charla que tuvimos la semana pasada con Elida Carrillo, con Loli Carrillo, que ella logró fotografiar, no pudo hacer video porque no tenía baterías, pero logró fotografiar este fenómeno que, bueno, llamó mucho la atención en la ciudad y, bueno, a raíz de eso es que te consultamos. Facundo, ¿qué pudiste averiguar vos?
Bueno, mira, lo primero que tengo que decir a la audiencia es que yo no estaba en la ciudad en ese momento, con lo cual no soy testigo, ¿okay? Uh-huh. No realicé ningún tipo de observación de esto. Ahora, después se indagué un poco, además de en base a tu pregunta en ese momento, y después un poquito más indagué a otros registros de otras personas que han tomado fotografías. Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente, digamos, esto es un evento atmosférico, ¿bien? Es decir, ocurre dentro de la atmósfera, no en el, no fuera de la Tierra. Lo siguiente es que cualquier objeto que ingrese a la atmósfera desde fuera, si fuese un meteorito o cualquier objeto, digamos, cayente hacia la Tierra, lo haría a una velocidad que más o menos es alrededor entre 30 a 70 kilómetros por segundo. Bien. Lo cual, eso, como siempre, los quienes hayan visto alguna vez una estrella fugaz o algo así, que son este tipo de objetos que caen del cielo, son rocas, lo hacen a esa velocidad y duran una fracción de segundos, o un segundo, o dos máximo, ¿no? Si es un objeto que ha atravesado bastante la atmósfera. Con lo cual, este evento, que no tiene esa duración, sino una duración mucho más larga, de 6 a 8 minutos, por lo que indagué, no obedece a ningún objeto de tipo meteorito, ¿bien? Uh-huh. Ahora, por consiguiente, después la trayectoria es rectilínea, ¿sí? Un objeto que se mueve rectilínea, de forma rectilínea, sin cambiar la dirección, tal como lo marcan las estelas que dejan detrás, esas estelas obedecen a condensación de las nubes que generan la alta presión en los motores de un avión. Tienen dos colores, tiene uno más brillante y otro menos, porque tiene que ver con la incidencia del sol en esa dirección. De hecho, hay uno que está levemente tapado, que está, digamos, como más lejos del sol, que ese es porque obviamente el otro haz del motor, que produjo el motor, absorbe parte de la radiación solar, entonces no lo ilumina de forma completa, luego sí. Obviamente esto es algo que ocurre a gran altura, es un avión de mucha altura, probablemente esté arriba de los 10.000 pies, 12.000 pies. En la trayectoria que en la dirección que obviamente nosotros tenemos rutas, de hecho tenemos una ruta que va a Australia que es transpolar, o sea, es transantártica, con lo cual va en esa, podría ser tranquilamente en esa circunstancia, digamos. Con lo cual, digamos, esto es ni más ni menos que un avión cuyas estelas han un poco maravillado a los demás porque quedaron muy quietas en el aire, no se dispersaron porque la atmósfera estaría muy quieta a esa altura, lo cual no es algo tan común, si no lo veríamos siempre, pero cuando la atmósfera a alta altura, que siempre suele haber vientos, está muy quieta, esa condensación que se produce por las alta presión y compresión del aire cuando pasa por las turbinas, genera esas microgotas y esas microgotas quedan suspendidas, ¿bien? Y eso genera esa tela en esa dirección. Así que es ni más ni menos que un avión.
Es la famosa estela que deja el término comúnmente conocido como el avión a chorro, ¿no?
Exactamente. El chorro ese precisamente es la condensación del aire. El aire tiene humedad, tiene agua, ¿bien? Que de hecho ahí voy a hablar una cosita importante sobre eso. El agua que tiene el aire, cuando se somete a un cambio de presiones muy abrupto, se condensa, se forman esas microgotas, y esas microgotas quedan en suspensión ahí, que lo que hacen es una especie de nubecita artificial, llamémosle. ¿Bien? Que es lo que el fenómeno cuando se produce naturalmente, sí. Es ese, no el cambio de presión cuando sube una nube, ese cambio de presión condensa el agua. Bueno, lo mismo ocurre acá con esto, pero a través de un motor. Entonces esa nubecita que está generándose, que es el famoso chorro de los aviones. Pasa que comúnmente cuando hay, como es en la atmósfera, hay viento mayor que el superficial, entonces se dispersa rápidamente y no queda estática esa traza, ¿viste? En cambio, de esta manera se nota que ese día en particular había mucha calma. Y es muy importante sobre el tema, o sea, digamos, no sé si quieren una pregunta más al respecto, porque yo quería comentar otra cosa que vinculada con la...
El color que tiene, que se vio esa tarde en esa estela, de color anaranjado, nos contaba...
Claro, el color del atardecer.
Del atardecer, ¿no?
Claro. El reflejo de la luz solar, que es un atardecer, entonces, obviamente, el color que refleja, en este caso produce un reflejo sobre... esa luz, no hay una refracción, que así no cambian colores, que podría haberse dado si el ángulo fuese otro, entre la luz solar y la estela esa, pero a ese ángulo, con el color del sol, prácticamente es un reflejo del atardecer, llamémosle.
O sea que es la circulación de un avión.
Un avión de alta altura, probablemente no tengo bien la dirección, pero no me extrañaría que sea que va hacia el sur.
Sí, hacia el sur sacado... se veía.
Ah, bueno, si fue hacia el sur es el seguramente a esa altura el avión transantártico que va a Australia. Bien. Probablemente. Así que eso sería el avión. Lo importante que si quieren me dan un minutito que podría decir. En este ámbito de la atmósfera, ya que estamos hablando, es que esta cuestión de la condensación del agua en la atmósfera es algo que cada vez va a ocurrir menos, ¿bien? Por una cuestión de desertificación atmosférica. ¿Qué significa eso? La atmósfera, el aire que nosotros, en nuestro cielo, está perdiendo humedad. Eso se produce a causa de dos factores. Uno muy importante es la emisión de CO2 que hacemos, tenemos todos, que es lo que hacemos todos cuando andamos en auto, cualquier actividad, hacemos un asado, cualquier cosa, libera ese CO2 a la atmósfera. Eso produce un colchón de calor, o sea, refleja internamente la radiación, la luz de, digamos, del infrarrojo, que no se ve, el cielo siempre nos parece igual, pero no está igual, y eso hace que el cielo esté cada vez más caliente, llamémosle de una manera. Cuando algo está más caliente, tiene más energía. Y si tiene más energía, tiene más movimiento. Por eso, los vientos y todo lo que estamos sufriendo, ¿bien? Por un lado. Por el otro lado, la única forma que tenemos de aplacar eso es que las cosas que están en la Tierra no se calienten. Y eso solamente se puede lograr tapando la luz del sol y que no llegue al suelo. Y el mejor objeto para tapar la luz del sol, que no llega al suelo, que es el que se calienta y luego produce esa radiación y esa energía y ese viento y esa desertificación de la humedad atmosférica, es el árbol, el único que te hace la pantalla entre la luz del sol y la tierra. Entonces, nosotros aquí, particularmente, y ahora hablando en lo local de Viedma, tenemos una gran deficiencia de árboles, y estamos colaborando localmente a la desertificación de toda nuestra región en una forma muy activa. Entonces, no tener un árbol es favorecer estos vientos, la sequía y la pérdida económica que también conlleva eso. Así que mi mensaje, más allá de esta relevancia tan importante que tomó este caso de un avión, es el caso de poder mirar un poco más allá y ver que estamos en un verdadero problema de una tendencia cada vez más aguda. Es muy difícil el futuro si no se toman medidas concretas hoy. Así que bueno, mi mensaje para todos es que pongan árboles en sus veredas, tapen la calle, las veredas, pongan pasto, no hagan cemento, traten de evitar que se caliente el suelo, porque eso localmente tiene impacto.
Claro. Facundo, te agradecemos la que nos hayas aclarado este fenómeno que se veía, y también te agradecemos este aporte que realizás con respecto, bueno, a la necesidad de seguir tomando conciencia sobre los impactos que generamos con la emisión de gases de efecto invernadero.
Sí, ¿no? Eso es casi inevitable, ¿no? Económicamente es inevitable pensar que todo el mundo pueda salir a andar en bicicleta y deje los autos en su casa, y tampoco... es que en realidad eso es casi inevitable. Ahora, lo que sí podemos hacer es que no se caliente el suelo. Eso lo podemos evitar. Claro. Entonces, ese gas de efecto invernadero no nos va a jugar tan en contra si nosotros tenemos el suelo verde. Es la única manera de zafar un poco,
claro, digamos. Podría aliviar un poco la situación, ¿no?
Sí, exactamente.
Y no talar más, o sea, claro.
No, no, la tala es una locura.
Eso
la
sí tala se puede evitar y sigue avanzando en todo,
sí, en
todo el país.
Sí, en pasa. Pasa que, no, me quedo cerca del cesto y para doblar el auto me cuesta un poquito y talo un árbol que tiene 70 años. Y eso está pasando continuamente. Sí. Yo vivo, no sabés las amarguras que me agarro con eso, porque lo que a mí me amarga mucho es la... Y de hecho por eso me tomé este atrevimiento de hablar un poquito de algo que no es estrictamente para lo que me llamaron. Pedí un poco el permiso.
Pero está bueno.
Es el hecho de concientizar a los vecinos a qué es el árbol, porque un árbol no es una cuestión romántica o una cuestión de que es muy así, como que queda bien luchar por el árbol y que el árbol, no pasa por ahí, tiene que ver con la física, con la cantidad de luz infrarroja que sale del suelo y cómo se desertifica todo. Entonces tiene que ver con un problema que estamos teniendo, que como nadie lo ve, que tampoco tienen la culpa de que no lo vean, ¿eh? Es porque quizás la información no ha sido brindada. Y para eso por ahí haya que saber algunas cuestiones de física y todo, pero cuando vos entendés el problema, esa información debe llegar a la gente. Es decir, el problema es que hay que taparnos de la luz, poner un paraguas de hoja verde que no se calienta la hoja. Ustedes saben que por más que hagan 50 grados, vos tocás la hoja de un árbol, no está caliente, porque esa energía la usa para fotosíntesis. Entonces, esa energía es la que nosotros nos sacamos de encima, que es la que va a producir viento, sequedad, de certificación de campos, atmósferas y todo, ¿no? Bueno, es lo que está ocurriendo, fíjense lo que está ocurriendo en todos lados. Por eso, aliento a los vecinos, a cada uno y a cada comerciante del centro de Viedma que tiene su lugarcito, que ponga un árbol, y no es que talo un árbol de 100 metros cúbicos de follaje y plante una plantita que tiene 5 hojas, porque ahí no hiciste nada, ni siquiera podés calmar tu conciencia.
No lo compensás, no lo compensás.
Claro, la gente dice, no, corto este, pero planto uno. No entendés nada del problema. Y el problema es este que acabo de comentar. Por eso es importante, creo que quizás a futuro podríamos, si quieren, yo estoy totalmente abierto a ustedes como siempre, para que me puedan contactar y hagamos una charla sobre las cuestiones climáticas que nos van a ir afectando cada vez más. Y eso impacta sobre la economía, ¿eh? No piense que no es algo así, digamos, altruista, que uno dice, no, pero bueno, por el bien del medio ambiente. No, nosotros, el medio ambiente se va a deteriorar, nosotros nos deterioramos con él, no escapamos de ahí. Entonces, bueno, y a su vez a la inversa, ¿no? Si lo podemos mejorar, nosotros vamos a estar mucho mejor donde estemos. Así que bueno, ese es mi mensaje para todos.
Gracias, Facundo.
No, gracias a ustedes.
Nos mantenemos en contacto, ¿eh?
Hasta la próxima.
Gracias, saludos.
Bueno, Facundo Albacete, hasta.